Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Iniciamos un nuevo día, estamos a martes 11 de diciembre, una jornada que en cuanto al tiempo se presenta muy parecida a la de ayer. Llegaremos a los 16 grados en las horas centrales. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 0 en la zona sur. Reciban un saludo en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que se encuentra en el control técnico. En otoño, el tiempo anticiclónico, que es ahora mismo el que estamos teniendo, es precisamente el mejor aliado de la contaminación. Ayer, de hecho, se superaban en 4 estaciones medidoras los límites de dióxido de nitrógeno establecidos, por lo que el Ayuntamiento de la capital ha decidido activar a las 6 de esta mañana, hace tan solo un minuto, el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Establece que la velocidad interior en la M30 y en las vías de acceso a la M40 queda limitada a 70 kilómetros hora. La activación de este protocolo, que es además el nuevo, una vez subsanados los defectos de forma que tenía, es aún más restrictivo, pero eso sí, en los siguientes escenarios, y coincide, por cierto, con una nueva jornada de huelga en Metro de Madrid. Ha comenzado a las 5:30 y finalizará a las 9. Afecta a las líneas 6 y 10. Ayer, según el sindicato de maquinistas, que es el convocante, fue secundado por el 100% de la plantilla. Borja Calavante es el consejero delegado de Metro de Madrid.
Que el resto de los sindicatos no han secundado estos paros, porque el convenio colectivo que se firmó hace 2 años está cumpliendo en su totalidad. Por tanto, yo creo que el sindicato de conductores va un poco por libre en este sentido. De hecho, en la asamblea que se celebró entre los trabajadores, tan solo votaron a favor de los paros 78 personas. Hay que recordar que la plantilla de Metro la forman 7.000 personas.
El Gobierno ha dado respuesta a lo ocurrido este fin de semana en Cataluña y lo ha hecho en forma de carta, en concreto con 3 cartas en las que se pide a la Generalitat explicaciones. Todo ello después de que el sábado los Mossos no actuaran y dejaran a los CDRR, a los Comités de Defensa de la República, cortar la AP7 en Tarragona durante 15 horas y que el domingo abrieran las barreras de hasta 8 autopistas de peaje en el regreso del puente de la Constitución. Una de esa carta la firma la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, las otras 2 los ministros de Fomento e Interior. Calvo también ha criticado las palabras del presidente catalán Quim Torra a favor de la vía eslovena que dejó más de 60 muertos.
El presidente Torra no puede seguir creándole más inseguridad a Cataluña, porque eso es lo contrario de la obligación que tiene como cargo público. Y hay días que está justamente en el lado contrario de lo que es un cargo público. Desde ayer alentaba a una vía sangrienta.
Incluso su socio de gobierno, Esquerra Republicana, ha calificado de desafortunadas las declaraciones de Torra. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, apuesta por la vía escocesa, es decir, por la celebración de un referéndum pactado con el Estado. A las 6 de la mañana y 3 minutos, miramos al tráfico. En la DGT está Teresa Serrano. Teresa, buenos días.
Buenos días, David. En la red viaria madrileña, a esta hora el tráfico es aún muy tranquilo, apenas encontramos circulación, tan solo algo en las arterias habituales, donde va poco a poco en aumento. Eso sí, situación muy cómoda en cuanto al tráfico en Madrid.
No hay incidencia que sepamos, ni en cercanías, ni en la red de Metro de Madrid. En Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Fátima Sotorrío. Comienzan las negociaciones entre PP y Ciudadanos para formar gobierno en Andalucía.
La formación naranja ha rebajado sus exigencias y mantiene como única línea roja que el PSOE no gobierne. Los socialistas han anunciado que excluirán a Vox de su ronda de contactos para negociar la presidencia de la Junta de Andalucía y la mesa del Parlamento.
La Fiscalía pide la extradición de García Juliá.
Ha solicitado a la Audiencia Nacional que reclame la entrega a España del autor de la matanza de Atocha detenido el pasado miércoles en Brasil. El Ministerio Público considera que su condena no ha prescrito y le quedan por cumplir 3.855 días.
Villarejo no testificará en el nuevo juicio de la Gürtel.
La Audiencia Nacional ha rechazado que el excomisario declare sobre las adjudicaciones de AENA a la red de Francisco Correa. En una conversación grabada por Villarejo afirmaba que se había reunido con Baltasar Garzón un día antes de admitir a trámite el caso.
Gobierno y agentes sociales fijan el mes de enero para empezar a elaborar el nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Han acordado la creación de un grupo de trabajo y se han emplazado a seguir buscando el mayor consenso entre los asuntos pendientes, el registro horario, la revisión de las modalidades de contratación o la recuperación del subsidio para mayores de 52 años.
Baja el consumo de alcohol entre los españoles y aumenta el del tabaco y el cannabis.
Según la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España, solo el 7,4% de la población bebe cada día. El cannabis continúa siendo la droga ilegal más extendida. En cuanto al tabaco, el 34% de la población fuma diario y su consumo está en niveles de 1997.
Desconvocada la huelga de los examinadores de tráfico.
Tras mantener una reunión con la DGT, el comité de huelga ha decidido levantar los paros que en la primera jornada han obligado a suspender 5.000 exámenes de conducir. Anuncian nuevas movilizaciones y en el primer semestre de 2019 no cobran el complemento acordado.
El Reglamento General de Circulación marcará los 30 kilómetros hora como la velocidad máxima en ciudades.
La DGT está trabajando ya en la reforma de la normativa para que se pueda aplicar el límite de 30 kilómetros hora en las vías urbanas de carril único. El Ministerio del Interior dice que en los próximos meses se rebajará a 90 kilómetros hora el límite en las carreteras convencionales.
Se disparan los desahucios por impagos del alquiler.
Han aumentado en el tercer trimestre del 18 un 7,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Encadenan ya 15 meses consecutivos de subidas. Por el contrario, los desahucios por no pagar la hipoteca fueron un 16,2% menos, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
España se suma al primer pacto mundial para la migración de la ONU firmado en Marrakech.
Durante su intervención en este foro, Pedro Sánchez ha reclamado combatir el odio y el miedo a los inmigrantes. El presidente del Gobierno ha anunciado la creación de un plan de ciudadanía y un fondo para la integración de estas personas.
Macron hará concesiones a los chalecos amarillos.
El presidente francés elevará a 100 euros el salario mínimo y bajará los impuestos a los pensionistas y a trabajadores. Ha anunciado que decreta un estado de emergencia económico y social para contener las protestas contra la política económica del gobierno galo.
Theresa May aplaza la votación en el Parlamento británico sobre el acuerdo del Brexit.
Debía celebrarse este martes, pero la primera ministra ha decidido posponerla para evitar una derrota, dado que no tiene el apoyo suficiente. Mientras algunos diputados piden su dimisión, May planea renegociar con Bruselas los términos del acuerdo.
Y en los deportes, el Barça ya no quiere jugar en Miami y el Atleti tiene cita en Champions.
El club catalán anuncia que deja sin efecto su disposición a jugar el Girona-Barcelona fuera de España el próximo 26 de enero por falta de consenso. En cuanto al calendario de fútbol europeo, esta noche los de Simeone se van a enfrentar al Brujas con la ventaja del 3-1 del partido de ida, un encuentro que podremos seguir aquí en directo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 7 minutos vamos ya con la primera crónica de Madrid con Carlos Ibáñez. Carlos, buenos días.
Buenos días, pues la primera crónica de la mañana nos lleva a un lugar muy concreto, a un escenario muy concreto, porque el Ayuntamiento de Madrid ha activado a las 6 de esta mañana el nuevo protocolo anticontaminación en su escenario 1, por lo que la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso a esta hora está limitada a 70 kilómetros por hora. El nuevo protocolo fue aprobado este lunes definitivamente por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tras su anulación por un defecto de forma. A partir de hoy se podrán poner en marcha el resto de las medidas que contempla, como restricciones a la circulación en función de las pegatinas de los distintivos ambientales de la DGT. Nos lo cuenta todo Mar García.
Las etiquetas de la DGT marcan las limitaciones, incluyen las motos y la M30, protocolo que permite activar los niveles de preaviso y aviso cuando se superen los índices contaminantes en 3 estaciones cualesquiera de la red. Se pasa de 4 a 5 escenarios con el de alerta. Quiere ser más preventivo y con una filosofía repetida con insistencia desde el Gobierno, desde que se aprobó la primera vez, lo repite el Gobierno y también la portavoz, Rita Maestre.
Nos vamos al criterio de la calificación medioambiental, de la etiqueta medioambiental de la DGT. Este protocolo extiende las medidas al conjunto de la ciudad de Madrid, donde se concentran los mayores niveles de polución, es en el centro de la ciudad, pero eso no significa que fuera no existan.
El primer escenario es informativo, con reducción de velocidad. A partir de ahí, restricción según esa etiqueta. Los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán ya circular. También las motos por todo el interior de la M30, incluida esta vía,
a partir del escenario 2.
Además, el nuevo protocolo se pone en marcha coincidiendo con las críticas que sigue recibiendo Madrid Central y su hipotético aumento de la contaminación en el anillo que lo rodea.
Precisamente hoy la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, acompañada por el concejal de Centro, Jorge García Castaño, va a hacer balance de los primeros días de aplicación de Madrid Central, que comenzó a funcionar el pasado 30 de noviembre. También valorarán cómo ha afectado la restricción de tráfico en la Almendra Central, la plataforma de afectados por Madrid Central, que hará un análisis de la situación y de los indicadores que han utilizado para su evaluación.
Bueno, pero no crean, hoy tenemos más protocolos, en este caso el protocolo anticontaminación de la Comunidad de Madrid, que va a ser revisado. Tendrá, Loli Jurado, dos escenarios adicionales.
1-0 de normalidad y un nivel 5 para situaciones persistentes de alta contaminación. 6 escenarios en total para coordinar y armonizar las normativas municipales en esta materia. La Comunidad de Madrid sugerirá su protocolo a los municipios de más de 75.000 habitantes, pero también a los que tengan más de 50.000. Carlos Izquierdo es el consejero de Medio Ambiente.
Una serie de escenarios lo suficientemente amplia y abierta para que quepan tanto municipios más pequeños como municipios más grandes. Municipios que están más próximos a la sierra, a municipios que están en la campiña. Municipios que tienen más corrientes de aire, a otros que tienen menos. Con este nuevo marco, lo que vamos a poder es dar cabida a todos.
Pero la lucha contra la contaminación por parte de la Comunidad de Madrid va un poco más allá de todo esto. A partir del próximo viernes se van a poder solicitar las ayudas para la compra de coches eléctricos y motocicletas no contaminantes, unas ayudas, Begoña Larcón, que oscilan entre los 500 y los 5.000 euros.
Ya están presupuestados 2 millones de euros para incentivar la compra de vehículos cero emisiones y eco. Por ejemplo, quien compre un coche con más de 72 kilómetros de autonomía eléctrica tendrá 5.500 euros de subvención y al concesionario se le darán 1.000 euros para que ponga un punto particular de recarga al cliente. Se trata de favorecer la transición ecológica sin mensajes catastrofistas, apunta el presidente Ángel Garrido.
Tenemos que ayudar a las personas dándoles incentivos para que puedan trasladar lo que hoy es un vehículo contaminante a un vehículo eléctrico que no es contaminante, pero hay que ayudar, no hay que hacer solo propuestas que lo único que provocan es el caos a veces, como las propuestas de subida de los carburantes, sino dar opciones a las personas, a los ciudadanos, para que puedan hacer esa transición ecológica.
La patronal del fabricante de coches cree que será una medida efectiva. Raúl Morales, Foncauto.
La única forma de hacerlos atractivos es a través de estas ayudas oficiales, porque efectivamente equiparan los precios con el coche de combustión.
Las ayudas se podrán solicitar probablemente a finales de esta semana.
Son las 6 y 12 minutos de la mañana. A esta hora hay que tener en cuenta más cosas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ha comenzado ya la segunda jornada de paros en el metro. Va a afectar entre las 5 y media y las 9 de la mañana a los trenes que circulan por las líneas 6 y 10. Elia Fernández.
Piden más trenes y más personal. En los dos últimos meses se han retirado 40 trenes a causa del amianto y el sindicato de maquinistas calcula que se necesitan al menos 350 conductores para cubrir las necesidades que hay. Juan Antonio Ortiz, portavoz.
En el 2016 había 2.050 maquinistas más o menos y ahora estamos en 1.700.
Metro contratará 100 maquinistas en mayo. Su consejero delegado Borja Caravante asegura que el servicio está garantizado.
Se ha incrementado el número de trenes que circulan en determinadas horas en relación a los que estaban, circulando y por tanto garantizamos la movilidad de todos los madrileños en este periodo navideño.
El viernes, coincidiendo con la última sesión de la Comisión del Amianto en la Asamblea de Madrid, se manifestarán a las puertas de la Cámara Regional.
La movilidad en Madrid sigue siendo un asunto controvertido. Hay colectivos que se ven afectados negativamente por los nuevos medios de transporte urbano, como los patinetes, las bicicletas o las motos eléctricas que aparcan en las aceras. Uno de ellos es CERMI, agrupa a personas con discapacidad y exige una regulación estatal de los patinetes. Óscar Moral es el presidente de CERMI Madrid.
La ordenanza impide que los patinetes vayan por la acera, tienen que ir por la calzada. Eso no se está produciendo y exigimos el cumplimiento en ese sentido de la ordenanza. Y lo que más nos preocupa, el estacionamiento, bueno, más bien abandono de estos patinetes en cualquier lugar de la vía pública, en las aceras, espacios peatonales, parques, jardines. Esa situación es inaceptable.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Algete va a pedir a la Comunidad de Madrid y al Consorcio de Transportes que las bonificaciones que se ofrecen en el abono transporte a las personas con diversidad funcional se implanten a partir del grado de discapacidad del 33% y no del 65%, como ocurre ahora. Patricia Cristóbal.
Esta petición llegará a la Comunidad de Madrid y al Consorcio de Transportes después de haber salido adelante en el Pleno de Algete una moción del Partido Socialista que pide esta ampliación para lograr una inclusión efectiva de las personas con diversidad funcional. Según el PSOE, las bonificaciones en el abono transporte deben aplicarse a las personas que tengan un grado de discapacidad a partir del 33% y no del 65% como sucede actualmente. Y esto debería ser así porque, según dicen, se ampliaría el número de personas con derecho a los descuentos, lo que facilitaría su movilidad y constituiría un gran avance hacia la inclusión real. Además, confían en que con esas modificaciones se logrará una mayor visibilización del esfuerzo que realizan las personas con diversidad a la hora de superar todo tipo de barreras. Juan Jesús Valle es el secretario general y portavoz del PSOE en Algete.
Creemos que actualmente el transporte público, el coste de la movilidad en nuestro municipio especialmente, es una barrera más que impide la autonomía de estas personas y el acceso a la igualdad de oportunidades de las personas que con diferentes capacidades nos muestran a diario por su esfuerzo, superación y su lucha contra todo tipo de barreras.
Desde el PSOE también han apuntado que van a pedir al consorcio la creación de una tabla de nuevas bonificaciones para que los miembros de este colectivo obtengan unos descuentos proporcionales a su porcentaje de discapacidad.
Y ya está en marcha aquí en la capital la consulta ciudadana previa al borrador de la ordenanza que va a regular en Madrid las licencias VTC.
Un decálogo de preguntas que busca opiniones para elaborar esta nueva ordenanza, un primer paso después de meses de polémica y de movilizaciones de los taxistas en la calle, pidiendo un mayor control sobre una oferta que consideran en competencia desleal. El Gobierno se reserva su postura hasta que finalice la consulta ciudadana. Francisco López Carmona, director de gestión de la circulación.
El Ayuntamiento no hace pública su posición sobre qué aspectos de regulación tienen que contener la nueva norma, sino que es precisamente el momento de escuchar a la ciudadanía, a los agentes implicados a través de este proceso de consulta pública previa, antes de que la corporación defina cuáles son las líneas principales.
Y el Ayuntamiento de la capital también ha hecho balance del impacto económico que la final de la Copa Libertadores ha tenido para Madrid. Según sus cálculos, la disputa del partido puede haber dejado en la capital 55 millones de euros. Jorge García Castaño es delegado de Economía.
Nosotros teníamos una previsión de en torno a 55 millones. La patronal madrileña creo que estaba en torno a 45, más lo que los intangibles, lo que tiene que ver con la imagen, con la promoción de la ciudad, que eso es difícil de valorar. Y creo que ha sido un evento positivo tanto para la economía de la ciudad como para la imagen de internacional de la ciudad, ¿no? Creo que Madrid sabe organizar este tipo de eventos y que la ciudadanía también, digamos, sabe convivir con este tipo de eventos de una forma muy constructiva.
El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ha asegurado que la final de la Copa Libertadores ha sido un gran éxito para Madrid.
Hemos sido el escaparate ante el mundo de un encuentro deportivo, que es lo que esperábamos, y también yo creo que hemos sido el escaparate de formas de organizar bien las cosas y también de un ejemplo de nuestra policía, como ha sabido evitar que hubiera ni un solo incidente. Yo felicito también a las aficiones, creo que hay que hacerlo porque han dado un buen ejemplo y yo creo que otra vez Madrid escaparate de la deportividad.
Bueno, y nuestra próxima información nos lleva a las páginas de Madrid del diario El Mundo. Dice que el Ayuntamiento de la capital otorgó el pasado mes de noviembre, a 6 meses de las elecciones, algo más de 850.000 euros a 5 cooperativas y ONGs con vínculos con Ahora Madrid. Mientras tanto, el Partido Popular va a ampliar su denuncia ante la Fiscalía sobre la red clientelar que aseguran ha creado el gobierno de Manuela Carmena para incluir las subvenciones de 500.000 de euros a la ONG Paz con Dignidad, cuyo fundador es asesor de Ahora Madrid y fue condenado por robar un banco. José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular.
Me parece que es la confirmación, sin lugar a dudas, de que la corrupción ha anidado en el gobierno de Manuela Carmena. Nosotros lo hemos denunciado, que más de 20 millones de euros iban a la red clientelar de Manuela Carmena. Tenemos una denuncia de Fiscalía Anticorrupción y puedo anunciar que también aportaremos y ampliaremos la denuncia con motivo de esta noticia aparecida hoy.
Además, el Partido Popular de Madrid ha denunciado una trama de irregularidades en las contrataciones realizadas esta vez por el Ayuntamiento de Arroyomolinos en los últimos años. María Martínez de Mora.
La portavoz del Partido Popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistió ayer al pleno extraordinario convocado por su partido en Arroyomolinos para analizar las presuntas irregularidades sobre los procesos de contratación en este ayuntamiento, como la adjudicación del puesto para llevar las redes sociales que ya está en manos de la Fiscalía, pero el Partido Popular ha asegurado que no es el único caso.
Es una trama completamente imposible de comprender, donde todos los grupos políticos que han mapado a Ciudadanos aquí a la alcaldía tienen algo que ver en contrataciones, todas supuestamente bajo irregularidades.
Resultado de esa investigación, el Partido Popular ha acusado al consistorio de falta de información y transparencia.
Faltan siempre nombres, datos y donde además se están dando plazas a dedo preparadas específicamente para esos puestos.
El Partido Popular pedirá a la Fiscalía que se anulen todos los contratos que se han realizado de manera irregular.
Pero en el Partido Popular también se habla de candidatos. Tres de las personas que más suenan en las quinielas para ser candidatos del PP al Ayuntamiento de Madrid se daban cita ayer en Cibeles, lo hacían en un acto a favor de los derechos humanos en Venezuela. Eva Prat.
José Luis Martínez Almeida ha alertado contra el populismo izquierdoso que podría traer la tiranía del chavismo a España. Palabras del portavoz popular en el consistorio, que se pronunciaba así sobre la quiniela de candidatos del PP a la alcaldía.
Candidato sería uno cualquiera, porque el mejor proyecto es el del Partido Popular, sin lugar a dudas, para la ciudad de Madrid, con lo cual candidato va a ser bueno cualquiera que se nombre. Lo que estoy seguro es que lo que gana puntos, sea quien sea el candidato, es que el Partido Popular va a ganar las elecciones de mayo de 2019, como hemos hecho durante las últimas elecciones celebradas siempre en la ciudad de Madrid, que recuperaremos el gobierno de la ciudad de Madrid y que desde luego con el gobierno del Partido Popular se acabaron las mandangas del gobierno de Manuela Carmena beneficiando a los suyos.
Al acto asistía también Adolfo Suárez Illana, según algunos, el mejor posicionado para ser candidato.
Puedo prometer y prometo, y esto no es broma, que si algún día el Partido Popular, no muy lejano, llega al poder, volveremos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar al pueblo de Venezuela.
Junto a ellos y posando en la misma foto se encontraba otro de los hombres que suenan en todas las quinielas, Antonio González Terol, alcalde de Boadilla. Los populares esperan presentar su candidato final antes del 21 de diciembre.
Bueno, a todo esto, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, defiende el sitio propio del Partido Popular en el centro derecha moderado frente a Vox y propugna por convencer a los votantes que han apostado, dice, por otras fuerzas políticas o que puedan pensar en hacerlo.
Nuestro espacio es el que es, siempre ha sido del centro derecha moderado y creo que en ese debemos estar. Lo que tenemos que también es ser capaces de convencer a otros votantes que hayan apostado por otras fuerzas o que puedan pensar en apostar por otras fuerzas de por qué tienen que votarnos a nosotros.
Cambiamos de asunto. Los lanzamientos hipotecarios o desahucios por impago de las cuotas de alquiler han aumentado un 7,9% entre julio y septiembre, con lo que encadenan ya 15 meses consecutivos al alza. ¿Y cómo afecta esto a nuestra región? Ángel García.
En el caso de la Comunidad de Madrid, las estadísticas judiciales indican que la gran mayoría de los lanzamientos son consecuencia de impagos del alquiler derivados de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Son 1.010 desahucios por esta causa del total de 1.238 ejecutados en la Comunidad de Madrid entre julio y septiembre. La plataforma de afectados por la hipoteca alerta de que, a la vista de los datos oficiales, con más de 44.000 desahucios en toda España en lo que llevamos de año, podríamos estar ya cerca de las cifras de los peores años de la crisis. Una situación, según esta organización, que refleja la emergencia habitacional por una nueva burbuja inmobiliaria.
Y hablando de desahucios, dos familias con hijos menores de Leganés seguirán en las viviendas que ocupan en esa localidad después de que los jueces hayan paralizado su desahucio. Cristina Espina.
Dos familias que estas Navidades podrán vivir bajo un techo. La primera de ellas, Rosa, de 27 años, tiene dos hijos de 6 y 8 respectivamente y no ha dejado de echar currículos porque, según explica Feli, la presidenta de la plataforma de afectados por la hipoteca de Leganés, el tener una garantía habitacional es fundamental para salir de la exclusión social, pero no lo único.
Ellos tienen la seguridad de que tienen un sitio permanente, entre comillas, donde vivir y que se puede empezar a negociar un alquiler social y tener una situación normalizada. Desde luego, lo primero que buscan y no han dejado de buscar es un empleo.
El desahucio que estaba previsto para ayer se ha paralizado de forma indefinida de momento, al igual que ha pasado con la otra familia, una madre con dos menores que tampoco será desalojada de la vivienda que ocupa y que pertenece al consorcio de Leganés Norte.
En crónica de sucesos les contamos que 14 personas tuvieron que ser atendidas este lunes tras el incendio ocurrido en una vivienda del número 86 de la calle de Hermosilla, en el distrito de Salamanca. Pedro Crespo es jefe de guardia de SAMUR.
El dispositivo SAMUR ha atendido a 14 personas intoxicadas de humo, entre las cuales se ha atendido a 3 bebés y 2 policías municipales. Al mismo tiempo se ha atendido a un bombero que ha tenido una caída casual. Se ha trasladado al final 2 personas al Hospital de la Princesa para un control posterior.
Y vamos a hacer una última parada, en este caso en el municipio de Torres de la Alameda, que no se va a quedar sin luces navideñas. Una empresa cordobesa de iluminación ha comunicado al ayuntamiento que va a donar las luces para decorar la glorieta del pueblo tras el robo de las bombillas y el cableado eléctrico.
El equipo de Porgesa ya trabaja en un diseño para la rotonda de Torres de la Alameda con los materiales que les han sobrado de la campaña de Navidad. El director comercial de esta empresa de Puente Genil, Juan González, se ha puesto en contacto con el alcalde, Carlos Sáez, tras enterarse del robo del alumbrado que se producía hace unos días en el municipio. El alcalde se muestra agradecido porque dice que el pueblo no podría permitirse hacer frente a un nuevo alumbrado en este momento.
Estuvimos mirando la factura cuando se adquirieron las luces, eran unos 3.600 lo que valió las luces, o sea que tampoco es una cantidad. Más bien yo también lo he calificado así como una gamberrada o un acto vandálico. El problema que nos pillaba a nosotros es que ya con el presupuesto prácticamente cerrado del ejercicio, pues no teníamos margen de maniobra para poder sacar un procedimiento.
Por el momento la policía no ha identificado al ladrón o ladrones ni ha encontrado las luces.
Seis y 25 minutos, resumen de prensa. En sus primeras páginas, Fátima Sotorreo.
El Mundo. Sánchez amenaza ahora a Torra con enviar a la policía a Cataluña. El ministro del Interior advierte por carta a la Generalitat que las fuerzas de seguridad intervendrán si se mantiene la pasividad de los Mossos. Con igual titular, lo trata El País sobre Cataluña. Interior enviará policías nacionales a Cataluña si los Mossos no actúan. Carmen Calvo advierte de las consecuencias por la permisividad de los CDRs. El conseller Buch confirma la cúpula policial contra la presión de Torra. La Razón sobre Cataluña también destaca un titular que va con segunda. Así es este. Sánchez gira 155 grados en Cataluña, asume el fracaso de la distensión tras la vía eslovena de Torra y el varapalo en Andalucía. Y además dice que Moncloa estudia asumir el control de las cuentas de la Generalitat, los Mossos y las infraestructuras para garantizar el orden en esa región. Pero la fotografía, la gran fotografía, es para una primera ministra británica con este titular a atrapada en el Brexit, May aplaza la votación para evitar una derrota. Renegociará con Bruselas. ABC se va hasta Francia. Macron claudica. El presidente pide perdón a los franceses e intenta apaciguar la revuelta de los chalecos amarillos con un aluvión de medidas sociales, entre ellas subir el salario mínimo, también los impuestos a grandes empresas y fortunas y retirar una tasa a los jubilados con las pensiones más bajas.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche.
Hace tiempo que Miguel Ríos prometió dejar no solo de cantar a los hijos del rock and roll, sino también a los nietos, pero en el camino se cruzó la oportunidad de grabar sus grandes éxitos en clave sinfónica, un formato con el que recala hoy en el concierto que va a celebrar en el Wizzing Center. El cantante granadino vuelve a tocar solo en el antiguo Palacio de los Deportes, algo que no hacía desde el año 2010, dentro de esa gira que va a cerrar en su ciudad natal, en Granada.
Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenarlas con un soplo de rock que desaloje los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti. Ayúdanos a construir. Hoy el rock and río se hace para ti. Hey, hey, a los hijos del rock and roll, bienvenidos. Todo el mundo, bienvenidos. Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatigas, desde los tiempos de Prince, medio siglo de camino. Los hijos del rock and roll, bienvenidos, hey, yeah. Bienvenidos.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Hay muy...
muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles? ¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Estoy entusiasmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este también me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, sexta jornada de la competición europea. Brujas Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en Buenos Días Madrid, hasta ahora lo primero es el tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues en Madrid, primeras retenciones y primeras complicaciones, sobre todo en los accesos. Destacamos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 en Parla y en la M40 en la zona sur, Villaverde hacia la A4 y Vicálvaro en sentido 2.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la de cercanías. Llevamos desde las 6 de la mañana contándoles lo más destacado de la actualidad de este martes 11 de diciembre, un día en el que, según nos dicen los del tiempo, llegaremos hasta los 16 grados. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 0 en la zona sur. Lleva ya más de una semana sin llover y eso tiene sus consecuencias. Ayer se superaban en 4 estaciones de la capital los límites de dióxido de nitrógeno establecidos, por lo que el ayuntamiento ha activado a las 6 de esta mañana el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Establece que la velocidad interior en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 queda limitada a 70 kilómetros hora. La buena noticia es que el jueves vuelven las precipitaciones a la Comunidad de Madrid, con lo que imaginamos este protocolo quedará desactivado. Iniciamos el día con el escenario 1 y con la recomendación del ayuntamiento de que usemos el transporte público. Si van a coger el metro, recuerden que a esta hora se está desarrollando una nueva jornada de huelga en el suburbano madrileño. Ha comenzado a las 5:30 y acabará a las 9. Afecta a las líneas 6 y 10. Ayer, según el sindicato de maquinistas, lo secundaron el 100% de la plantilla. Borja Caravante es el consejero delegado de Metro de Madrid.
Se ha incrementado el número de trenes que circulan en determinadas horas en relación a los que estaban, circulando y, por tanto, garantizamos la movilidad de todos los madrileños en este periodo navideño.
El Gobierno ha remitido 3 cartas a la Generalitat de Cataluña en las que le pide explicaciones por la inacción de los Mossos este fin de semana, cuando los CDRs cortaron varias autopistas de peaje e incluso abrieron las barreras. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha calificado de inadmisible lo ocurrido, mientras que desde el PP y desde Ciudadanos se sigue pidiendo que se vuelva a aplicar el artículo 155. José Manuel Villegas, de Ciudadanos.
Estamos cerca del desastre, cerca del enfrentamiento físico en Cataluña. Señor Sánchez, aplique ya el 155, no pierda ni un minuto más. Si no, todo lo que pase en Cataluña será su responsabilidad.
El Gobierno no descarta aplicarlo, aunque dice que lo hará como última opción. En una de esas 3 cartas que ha remitido, en concreto la que firma el ministro del Interior, se avisa a la Generalitat de que serán las fuerzas de seguridad del Estado las que actuarán en el caso de que los Mossos no ejerzan su deber. Por cierto, que en las últimas horas, otro de los que se ha desmarcado de las palabras del presidente catalán, Quim Torra, en las que se mostraba a favor de la vía eslovena que dejó más de 60 muertos, ha sido el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que apuesta no por la vía eslovena, sino por la vía escocesa, es decir, por la celebración de un referéndum pactado con el Estado.
Para nosotros, la vía correcta es la vía escocesa, porque es la vía que nos permitirá ganar democráticamente. Es la vía que conecta con el 80% de lo que piensan los catalanes y las catalanas, y es la vía que nos permite una solución democrática al conflicto. Por tanto, yo personalmente, pero también Esquerra Republicana, siempre hemos defendido, y aún lo decimos, la vía escocesa.
Así comienza este martes, un día que tiene otras noticias que avanzamos ya en titulares. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Fátima Sotorrío. Comienzan las negociaciones entre PP y Ciudadanos para formar gobierno en Andalucía.
La formación naranja ha rebajado sus exigencias y mantiene como única línea roja que el PSOE no gobierne. Los socialistas han anunciado que excluirán a Vox de su ronda de contactos para negociar la presidencia de la Junta de Andalucía y la mesa del Parlamento.
La Fiscalía pide la extradición de García Juliá.
Y solicita a la Audiencia Nacional que reclame la entrega a España del autor de la matanza de Atocha detenido el pasado miércoles en Brasil. El Ministerio Público considera que su condena no ha prescrito y le quedan por cumplir 3.855 días.
Villarejo no testificará en el nuevo juicio de la Gürtel.
La Audiencia Nacional ha rechazado que el excomisario declare sobre las adjudicaciones de AENA a la red de Francisco Correa. En una conversación grabada por Villarejo afirmaba que se había reunido con Baltasar Garzón un día antes de admitir a trámite el caso.
Gobierno y agentes sociales fijan para el próximo mes de enero para empezar a elaborar el nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Acuerdan la creación de un grupo de trabajo y se emplazan a seguir buscando el mayor consenso entre los asuntos pendientes, el registro horario, la revisión de las modalidades de contratación o la recuperación del subsidio para mayores de 52 años.
Baja el consumo de alcohol entre los españoles y aumenta el de tabaco y el de cannabis.
Según la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España, solo el 7,4% de la población bebe cada día. El cannabis continúa siendo la droga ilegal más extendida. En cuanto al tabaco, el 34% de la población fuma a diario y su consumo está en niveles de 1997.
Desconvocada la huelga de examinadores de tráfico.
Tras mantener una reunión con la DGT, el comité de huelga ha decidido levantar los paros que en la primera jornada han obligado a suspender 5.000 exámenes de conducir. Anuncian nuevas movilizaciones y en el primer semestre de 2019 no cobran el complemento acordado.
El Reglamento General de Circulación marcará los 30 kilómetros hora como velocidad máxima en ciudad.
La DGT está trabajando ya en la reforma de la normativa para que se pueda aplicar el límite de 30 kilómetros hora en las vías urbanas de carril único. El ministro del Interior dice que en los próximos meses se rebajará a 90 kilómetros hora el límite en las carreteras convencionales.
Se disparan los desahucios por impagos de los alquileres.
Aumentan en el tercer trimestre de este año casi un 8% respecto al mismo periodo del año anterior. Encadenan ya 15 meses consecutivos de subidas. Por el contrario, los desahucios por no pagar la hipoteca fueron un 16,2% menos, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
España se suma al primer pacto mundial para la migración de la ONU firmado en Marrakech.
Durante su intervención en este foro, Pedro Sánchez ha reclamado combatir el odio y el miedo a los inmigrantes. El presidente del Gobierno ha anunciado la creación de un plan de ciudadanía y un fondo para la integración de estas personas.
Macron hará concesiones a los chalecos amarillos.
El presidente francés elevará 100 euros el salario mínimo y bajará los impuestos a pensionistas y trabajadores. Ha anunciado que decreta un estado de emergencia económico y social para contener las protestas contra las políticas económicas del gobierno galo.
Theresa May aplaza la votación en el Parlamento británico sobre el acuerdo del Brexit.
Debía celebrarse este martes, pero la primera ministra ha decidido posponerla para evitar una derrota, dado que no tiene el apoyo suficiente. Mientras algunos diputados piden su dimisión, May planea renegociar con Bruselas los términos del acuerdo.
Y en los deportes, el Barça ya no quiere jugar en Miami y el Atlético de Madrid tiene cita en Champions.
El club catalán anuncia que deja sin efecto su disposición a jugar el Girona-Barcelona fuera de España el próximo 26 de enero por falta de consenso. En cuanto al calendario de fútbol europeo, esta noche los de Simeone se van a enfrentar al Brujas con la ventaja del 3-1 del partido de ida, un encuentro que podremos seguir aquí en directo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a las 6 de la mañana y 38 minutos vamos con algunas de las previsiones informativas de este martes. previsiones informativas en la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues previsiones que pasan una vez más por el protocolo anticontaminación, porque el Ayuntamiento de la capital lleva activo desde las 6 de esta madrugada el protocolo anticontaminación. Loli Jurado.
Está activo el escenario 1 de ese protocolo anticontaminación, que limita la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos desde la M40. El protocolo que se aplica hoy es el nuevo, que fue aprobado ayer mismo y que, entre otras medidas, prevé la limitación de la circulación de los vehículos en función de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico, en lugar de la limitación en función de las matrículas.
Y además, la puesta en marcha de este protocolo anticontaminación, el nuevo, como les estamos contando, coincide con el balance de Madrid Central que va a realizar hoy mismo el Ayuntamiento.
Lo hará la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, acompañada por el concejal de Centro, Jorge García Castaño. Balance de los primeros días de aplicación de Madrid Central, la zona de bajas emisiones del Distrito Centro, que comenzó a funcionar el pasado 30 de noviembre. También van a valorar cómo ha afectado la restricción de tráfico en la Almendra Central, la plataforma de afectados por Madrid Central, que harán un análisis de la situación y de los indicadores que han utilizado para su evaluación.
Y todo esto ocurre mientras que hoy vivimos esa segunda jornada de paros en el metro.
Ha comenzado a las 5:30 de la mañana y hasta las 9:00 afecta a los trenes que circulan por las líneas 6 y 10. Los paros están convocados por el sindicato de maquinistas, que pide más trenes y más plantilla para terminar con las aglomeraciones en el suburbano, aumento de la plantilla y nuevas medidas para la retirada de la mía de los vagones.
Los examinadores de tráfico vuelven hoy, pero al trabajo.
Han desconvocado la huelga, que comenzaron ayer y que tenían previsto extender a lo que queda del mes de diciembre. La desconvocatoria se produce como acto de buena fe tras la reunión mantenida ayer con la DGT, pero advierten que si en el primer semestre del 2019 no ven cumplidas sus reivindicaciones, habrá nuevos paros que serán indefinidos.
Navidad en Madrid.
El presidente regional, Ángel Garrido, presenta este martes la Navidad en Sol, una propuesta con múltiples actividades gratuitas estos días festivos, que tendrán como punto neurálgico la Real Casa de Correos. Allí se podrá visitar el tradicional Belén y el Bosque de los Deseos, una programación que se completa con conciertos de villancicos que ofrecen los coros escolares de la comunidad durante la Navidad en la Plaza de Pontejos, conciertos, exposiciones y una agenda infantil de música y teatro en toda la región.
Navidad de Madrid y música en el Wizzing Center.
Miguel Ríos hace hoy escala en ese escenario y lo hace dentro de la gira que terminará en Granada. Ríos no toca en el antiguo Palacio de los Deportes desde el año 2010 y hoy va a desgranar allí todos sus grandes éxitos grabados en clave sinfónica.
Bueno, vamos a buscar también, Loli, otras previsiones del día, pero en el resto de la región.
Comenzamos en el sur con Cristina Espina.
Este martes, bajo el lema "Los voluntarios construyen comunidades resilientes", el municipio de Parla rendirá homenaje a los vecinos y entidades que ofrecen su labor y su tiempo a los demás de forma desinteresada y altruista, y premiará a 3 de ellos. También se llevará a cabo una mesa de debate en la que participarán, entre otros, Juan Francisco Herraiz, responsable del voluntariado de Cruz Roja Asamblea Local Pinto Parla, y María Mateo, directora técnica de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, cuando se cumplen 44 años de la muerte de Santa Maravillas de Jesús, la Diócesis de Getafe celebrará hoy varios actos religiosos como homenaje, que comenzarán con una misa a las 8:30 de la mañana en el convento de las Carmelitas Descalzas de la Aldehuela. Esta estará presidida por el obispo emérito de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y a las 17 horas se llevará a cabo otra presidida por el obispo actual, Ginés García Beltrán.
Previsiones del día en el corredor de Lehenares, Esther Bernabé.
En Rivas se presenta el Plan Municipal contra la Violencia en el Deporte, que se desarrolla bajo el título Rivas Entrena Valores. Asistirán también integrantes del Consejo Municipal de Deportes de la localidad. Y en la ciudad complutense se clausura esta tarde el ciclo de conferencias sobre el patrimonio. El título en esta ocasión, Alcalá, Patrimonio de la Humanidad, a pesar de...
Más previsiones, esta vez en el suroeste, con María Martínez de Mora.
La Navidad ha llegado a Pozuelo de Alarcón. Esta tarde se inaugura la exposición de La Caverna al Cine, un viaje a través de los títeres en el Espacio Cultural Mira. Y a las 8, el Ayuntamiento inaugurará el Gran Belén, 80 metros cuadrados
y 3 de altura, instalado ya en el patio de Segovia. Y en Alcorcón, el ayuntamiento acoge la celebración de la primera gala de la solidaridad y el voluntariado. Será en el Teatro Buero Vallejo, a partir de las 5:30.
Buscamos ahora noticias, pero en el norte, Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes abre sus puertas la nueva sede matutina del Servicio de Participación Ciudadana, ubicada en el Centro Cívico Pepe Villuela. De esta manera, los vecinos podrán solicitar esta prestación por las mañanas, sumándose al tradicional horario de tarde que se facilita desde el Centro Actúa. Por otro lado, en Alcobendas, la Fundación del Deporte del municipio hace entrega a UNICEF de los 4.000 euros que se han recaudado este fin de semana en la localidad, en el marco del torneo benéfico de tenis La Menina. En él han participado más de 300 madrileños de 7 a 18 años. Y por último, en Tres Cantos, el ayuntamiento abre el plazo para que las entidades deportivas soliciten las ayudas municipales para fomentar el deporte base. Se trata de unas subvenciones que cuentan con una partida de 280.000 euros en total.
Y terminamos buscando las previsiones del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Una vez finalizado el proceso de elección de candidato a la alcaldía de Collado Villalba del PSOE local, el concejal López Acosta de la lista perdedora va a dar a conocer esta mañana en rueda de prensa algunas importantes decisiones, dice, sobre el ámbito interno de su partido por una parte y por otra sobre las repercusiones de estas a nivel institucional. Asimismo, destacamos que el Ayuntamiento de Galapagar y Ecovidrio presentan también en rueda de prensa la campaña El Contenedor de Oro y hoy terminamos en Torrelodones, que a partir de las 10 celebra pleno.
Y nosotros seguimos contándoles noticias de Madrid. Las que esta mañana hemos encontrado en los periódicos que cuentan a Fátima Sotorrío.
Pues ABC titula los operarios del SER siguen indefensos ante los ataques. Es la alarma entre la plantilla. El ayuntamiento incumple su promesa de suprimir de los expedientes el nombre y los apellidos del denunciante tras toparse con la ley de tráfico. Dicen que contraviene leyes de mayor rango. De hecho, en algunos distritos, como en el barrio del Pilar, los operarios se han visto obligados a patrullar en pareja para estar más seguros en el desempeño de su tarea después de que los sindicatos estén alertando de las agresiones y del auge de las amenazas y de los insultos a este colectivo. Mundo Madrid, lluvia de subvenciones a los afines. El ayuntamiento otorga en noviembre, a 6 meses de las elecciones, 850.000 euros en ayudas a 5 cooperativas y ONGs con vínculos con Ahora Madrid. Quedan fuera Oxfam, Ayuda en Acción, Vicente Ferrer o Médicos del Mundo. En uno de los procesos obtuvieron la mitad del dinero que se repartían. La Razón Madrid, Carmena suspende en seguridad vial. Madrid registra en los 10 primeros meses de este año más muertos por accidente que en todo 2017. Incumple así los objetivos del plan de seguridad vial planificados hasta el año 2020. En concreto, 11.990 accidentes y de ellos con 29 muertos hasta octubre. El País, la comunidad gasta millones en alquiler de edificios que vendió a operadores privados en el punto álgido de la crisis financiera, una decisión que afectó a inmuebles emblemáticos que han dejado de ser públicos, pero que van a permitir a los compradores recuperar rápidamente su inversión en parte o totalmente, según denuncia la oposición. Preguntado por este diario, por El País, el gobierno no quiere detallar qué edificios y cuántos están en esta situación.
Y ahora en Buenos Días Madrid es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y hoy vamos a estar muy atentos aquí en Onda Madrid a la Champions con la última jornada de la fase de grupos para el Atlético de Madrid, que juega en Bélgica contra el Brujas. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid cierra este martes la fase de grupos de la Liga de Campeones con la certeza ya de su pase a los octavos de final, pero con el liderato en juego para el que depende de sí mismo contra el Brujas belga y sus dudas fuera de casa con un triunfo a domicilio en los últimos 2 meses y medio.
Necesitamos sostenernos en esta regularidad, que siempre es lo más difícil, y bueno, mantener el ritmo, mantener el poder jugar con el equipo corto, ya sea defensivamente u ofensivamente, y a partir de ahí buscar encontrar los mejores caminos para el partido de mañana, que nos vamos a encontrar con un equipo que sabe a lo que juega, que tiene un entrenador inteligente porque aprovecha las características de su futbolista para potenciar un equipo. Individualmente el Atlético de Madrid tiene jugadores muy importantes, que es real y es verdad, y posiblemente mejor que los futbolistas que tiene el Bruja.
Vuelven a la convocatoria Diego Godín, Felipe Luis y Coque, los dos primeros ya recuperados de sus lesiones y el tercero tras cumplir un encuentro de sanción. Son las tres novedades de la citación del argentino Simeone, que mantiene las bajas de Diego Costa y Juanfran Torres, a las que se suman Lucas Hernández, lesionado en la pasada jornada, y Stefan Savic, sancionado para este partido. El uruguayo Diego Godín habla sobre el momento que atraviesa el club con las lesiones.
Bueno, primero me siento bien, obviamente he recuperado, por eso estoy a la orden del míster. En un año siempre hay lesiones y la verdad que ha sido una mera casualidad que se hayan dado muchas lesiones juntas, sobre todo en defensa. Y nada más, lo importante es que el equipo ha soportado bien esa cantidad de bajas y ha aguantado, ha competido, ha ganado partidos y eso es lo importante. Por suerte ya el míster va ganando jugadores, recuperándose varios y bueno, intentamos estar a orden para ayudar al equipo.
El Barcelona cierra la fase de grupos frente al Tottenham con los deberes hechos, ya que pase lo que pase será primero de grupo. En la previa, Ernesto Valverde ha asegurado que el club azulgrana intentará resolver desde el punto de vista interno el caso de Ousmane Dembélé después de que el delantero francés llegara 2 horas tarde al entrenamiento de este domingo.
Bueno, ya lo veremos, vuelvo a decir, son cuestiones de carácter interno que intentaremos resolver de esa manera. Es un jugador que nos da muchas cosas en el campo, obviamente, pero bueno, de la misma manera que hay otros jugadores que también nos dan muchas cosas en el campo, tenemos una forma de comportarnos aquí dentro, una forma de hacer las cosas que intentamos que sea igual para todos.
El Real Madrid regresó a los entrenamientos tras la victoria en Huesca. Los blancos completaron la primera sesión de la semana para empezar a preparar el último partido de esta fase de grupos de la Champions, que tendrá lugar este miércoles contra el CSKA de Moscú en el Santiago Bernabéu. Y ya es oficial, el técnico madrileño Luis García Plaza regresa al fútbol español para reflotar al Villarreal, club en cuyas categorías inferiores trabajó hace más de una década y al que llega tras dar por concluido su periplo de 1 año y medio en China. García Plaza sustituye en el banquillo de la Cerámica Javi Calleja, también madrileño, que estuvo al frente del equipo los últimos 14 meses y fue destituido este lunes como consecuencia de los malos resultados del equipo. Y anoche, en el partido de las 9, Onda Madrid realizó una pregunta a través de un programa especial preguntando por qué en la historia del fútbol español nunca un futbolista se ha declarado homosexual. Solo caben dos respuestas: que nunca haya habido un jugador homosexual, algo estadísticamente imposible, o que los que ha habido hayan decidido hacerse invisibles. Dentro de la hora de emisión se escucharon testimonios como el de Víctor Gutiérrez, internacional español de la selección de waterpolo, que reconoció ser homosexual y que cree que el fútbol necesita que alguien sea el primero en dar ese paso.
Me viene a la cabeza la imagen de algún jugador del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona que quiera, pues bueno, pues que sea homosexual y quiera hacerlo público, y yo estoy convencido que dentro de los propios clubes le dirán: mira, nosotros somos empresas que tenemos patrocinios con los Emiratos Árabes, y sin ir más lejos, el Real Madrid trae la camiseta, tú puedes hacer lo que quieras en tu casa, pero nosotros no vamos a posicionarnos de ninguna manera en ese sentido, ¿no? Que los jugadores al final no solamente se representan a ellos mismos, sino que representan al club, y creo que hay muchísimos factores, tanto económicos como luego, pues oye, también hay que pensar que aguantar cada sábado, cada domingo a todo un estadio 30.000 personas llamándote maricón, pues no tiene que ser fácil, ¿no? Entonces creo que hay muchos factores que hacen que sea todavía muy complicado que en el mundo del fútbol se vaya a avanzar en ese sentido.
Hoy regresa el deporte en directo en la sintonía de Onda Madrid con el Brujas Atlético de Madrid de la Champions League a partir de las 9 de la noche.
Y ahora buscamos la agenda de cultura y ocio, la de María José Francisco.
¿Te imaginas una vuelta al mundo a bordo de un Citroën? Pues eso es lo que hizo el escritor Jorge Sierra durante 4 años. Como resultado de aquella experiencia surge su segundo libro, Hacia cualquier otra parte, emulando el viaje que ya hicieran dos franceses en los años 60. Naranjito fue su compañero de aventuras de 4 ruedas, con quien se adentró en un viaje en solitario desde Estambul hasta Sídney. 4 años de carretera, experiencias y anécdotas plasmadas en sus diarios, hoy convertidos en libro, gracias, entre otras cosas, a prescindir de las tecnologías. Jorge Sierra.
Creo que lo más importante para hacer realidad este sueño, el sueño de publicar mi segundo libro, Hacia cualquier otra parte, fue no llevar ni teléfono móvil ni ordenador portátil, ya que en cuanto caía el sol, después de montar el campamento y de cenar, me encontraba con que no tenía absolutamente nada que hacer, ¿no? Y bueno, era en ese momento, al calor de la hoguera y bajo las estrellas, cuando me ponía a escribir.
Mad is Mad es una convocatoria que apuesta por el color, el talento y la energía transformada en arte. Un espacio para la fotografía, la pintura, la videocreación o los dibujos que nos hace más amenas las Navidades. Dentro de esta galería ubicada en la zona de Chueca, habitaremos un pequeño gran planeta. Se llama Mad y es una apuesta por el arte ilustrado para niños y adultos que no quieren dejar de serlo. Por allí pasan editoriales e ilustradoras que nos permitirán conocer el proceso de la creación literaria. Javier Pizarro, comisario de la exposición.
Una exposición pensada para niñas y niños, donde podrán conocer a las ilustradoras de los libros que les acompañan en el día a día, charlar con ellas, ver sus técnicas de trabajo, conocer sus secretos y, de la mano de Mil Razones, descubrir cómo se hace un libro ilustrado.
Todo Madrid se convierte en ciudad mágica en estas fechas, perfecta para descubrirla con niños. Precisamente por eso, Bob Esponja estará a las 11 en la Plaza Mayor para repartir la nueva guía de turismo familiar. Junto a él, los informadores del Centro de Turismo, dando a conocer esta nueva publicación, un repaso divertido a los espacios emblemáticos de la ciudad, a nuestra gastronomía y toda la oferta de ocio. Una apuesta por la cultura accesible e inclusiva en el Teatro de Títeres del Retiro, que por primera vez incluye un paseo escénico y táctil antes de cada función, amplifica su sonido y cuenta con intérprete en lengua de signos. Ofrece también acceso preferente y plazas reservadas para niños con movilidad reducida, discapacidad intelectual, visual o auditiva. En sus próximas funciones de la programación especial de Navidad, que serán el domingo 23 con Vuela Pluma y el miércoles 26 con Vulgarcito.
Soy la voz de la armonía.
Symphonic Ríos es la gira que nos permite disfrutar de los grandes éxitos de Miguel Ríos en directo. Sus temas míticos, interpretados junto a una orquesta y a los Black Betty Boys, será a las 9 en el Wizzing Center y es sin duda una cita esperadísima.
Para un largo viaje que hará de ti un hombre de poder. No te asustes, no despiertes.
Bueno, y les recuerdo que esto es Onda Madrid, que esto es Buenos Días Madrid, que es un informativo y que, consecuentemente, a partir de las 6:30 vamos a seguir contándoles cosas de Madrid. Por ejemplo, que estamos en el escenario 1 del nuevo protocolo anticontaminación y que sí, hoy también hay huelga de metro. Ténganlo en cuenta si va a salir de casa en los próximos minutos y que nosotros seguimos aquí a partir de las 6:30 contando noticias.
Solo ven, vamos a volar. Sin fin.